El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández Arias, al frente de este espacio de los viernes. Comenzamos un intenso fin de semana con la mirada puesta en el proceso sinodal del que les vamos a hablar hoy. Un tema que ha ocupado también buena parte de la asamblea plenaria que han celebrado los obispos en Madrid y en la que ha participado también don Ginés García Beltrán. Precisamente ese fue el tema de la conferencia que impartió el martes el vicario episcopal de Apostolado Seglar, Jaime Bertodano, y en la que invitó a toda la diócesis a participar en este año sinodal y, sobre todo, a hacerlo en comunión con toda la Iglesia. El Papa Francisco nos habla de una gran oportunidad en este tercer milenio de la Iglesia y de tres palabras a tener en cuenta: comunión, participación y misión. De ellas hablaremos hoy en nuestra entrevista, pero no es en nuestro único tema hoy, ¿verdad? Buenas tardes, John.
Buenas tardes, Paloma. Efectivamente, porque hoy también vamos a echar un vistazo a la parroquia San Salvador, ya que nuestro obispo inicia mañana sábado allí su visita pastoral. Desde el 20 de noviembre hasta el 1 de diciembre, el prelado diocesano, acompañado del párroco Jaime Pérez Bocherini, se acercará más intensamente a la realidad pastoral de esta localidad y mantendrá reuniones con los grupos y equipos de la parroquia, entre otras actividades pastorales, visitará a los enfermos en sus domicilios. Cabe destacar la celebración eucarística en honor a Cristo Rey, el domingo 21 de noviembre, con la que se iniciará la visita y que será cantada por los coros juveniles de San Salvador.
Además, ha organizado una rueda de prensa en la que el obispo diocesano compartirá con los medios de comunicación la información referente a la situación de las obras de restauración de la parroquia. El encuentro será el 25 de noviembre a las 10 de la mañana.
Pero no adelantemos acontecimientos, que esta misma tarde hay muchas convocatorias interesantes en la diócesis para todos los públicos. Por ejemplo, la parroquia San Rafael Arcángel de Getafe ha organizado a las 8 de la tarde un encuentro de oración al estilo de TSE abierto a todas las personas. Como saben, la comunidad de TSE es una comunidad monástica cristiana ecuménica fundada en 1940 por el teólogo suizo Roger Schutz, conocido como Hermano Roger, en la localidad de TSE, Francia, que continúa siendo su sede.
Bueno, y hoy también comienzan en la parroquia Santo Cristo de la Misericordia, en Boadilla del Monte, unas jornadas de iniciación al oratorio de niños pequeños. Se impartirán durante todo el fin de semana y están dirigidas especialmente a catequistas, padres de familia, consagrados, religiosos y sacerdotes que tengan a su cargo la educación en la fe de los pequeños. En ellas se dará a conocer un método sencillo, sensible y muy práctico para enseñar a los niños de entre 5 y 12 años a dialogar con Jesucristo vivo.
Y también esta tarde, a las 8:30, el padre Jorge María Randel, licenciado en Teología Moral de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma, impartirá la conferencia Ante Corazones Rotos, una propuesta pastoral para la sanación posaborto. El ponente busca brindar algunas herramientas útiles para ayudar a sanar estas heridas, girando en torno a tres ideas principales: la reconciliación con el hijo abortado, la reconciliación con Dios y la reconciliación con uno mismo.
Y mañana nos vamos hasta Alcorcón, porque allí a las 6 de la tarde va a salir en procesión por primera vez desde el confinamiento la imagen de Cristo de Medinaceli. Todos los alcorconeros están expectantes y muy contentos, ya que en este municipio hay una gran devoción al Cristo. El recorrido de la procesión se inicia en la parroquia San Pedro Bautista. Discurre por las calles centrales de la localidad para terminar en su lugar de origen. Sin duda, un fin de semana intenso y cargado de noticias interesantes. También el tema del reportaje de hoy es una propuesta muy interesante y que nos invita a mirar ya al tiempo de Adviento que se acerca pasito a pasito. Nos lo cuenta mi compañero John Valdés.
La tienda de artículos religiosos Jalets de Móstoles ha organizado una exposición navideña a partir del día 20 de noviembre. Este local tiene su origen en la creatividad de sus dos propietarias, Guadalupe y Chus, que hace 3 años abrieron la tienda para comunicar al Señor en la sencillez de los objetos que elaboran. En la que ya es su cuarta exposición desde la inauguración de la tienda, Guadalupe Tello y Chus Ruiz, a quienes se ha unido Alejandra, la hermana de Guadalupe, han organizado esta muestra con el objetivo de animar a sus clientes a vivir mejor la Navidad. Guadalupe ha querido contarnos cómo lo han realizado y en qué consistirá.
En esta última exposición, que creo que es la cuarta, me parece, que hacemos en estos 3 años de proyecto, pues lo que nos vamos a centrar sobre todo en la Navidad, ¿no? En la preparación, en el Adviento y la Navidad. Entonces, aunque habrá cosas de nuestra exposición permanente, ¿no? que solemos tener siempre activa y para que la gente pueda disfrutarla, en esta última, como digo, sobre todo de ambiente navideño. Habrá pues bastantes nacimientos decorados a mano, Sagradas Familias pintadas sobre madera, coronas de Navidad para adornar las puertas o para ponerlas en el centro de un salón, o también con la Sagrada Familia, mensajes navideños en cuadros, frases que nos hagan pensar sobre el misterio que va a acontecer. Bueno, un poquito de todo.
Del mismo modo, Guadalupe y Chus dan fe de que sus productos han ayudado a otras personas a hacerse preguntas y que sus artículos, que abarcan desde figuras hasta camisetas con frases, se han convertido en un medio eficaz de evangelización, llevando a Cristo hasta otras personas.
Nos ha dado mucha alegría ver cómo lo que llevábamos o llevaban otras personas en lo que habían comprado a Jaled, ¿no? Pues suscita a la gente el hacerse preguntas. A nosotras nos ha pasado personalmente, juntas y por separado. Gente que nos ha parado y nos ha preguntado pues dónde habíamos comprado eso que teníamos, ¿no? Y la frase les había gustado y bueno, de ahí han surgido conversaciones con distintas personas que no conocíamos de nada en sitios pues muy variopintos, ¿no? Y eso pues también la verdad es que es una alegría ver que al final lo que pretendemos pues se constata en hechos concretos, ¿no? Y hace pensar a la gente.
La tienda Jaleds fue el resultado de una amistad que surgió en el Colegio Juan Pablo II entre estas dos madres. Fruto de su devoción a la Virgen, el nombre de la tienda, Jaleds, surge de las siglas del Sí de María, he aquí la esclava del Señor. Si les interesa acudir a comprar artículos religiosos en general o decorativos para su hogar con motivo de las ya cercanas fiestas de Navidad, pueden encontrar la tienda en la calle Juan de Juanes 1, en el centro de empresas Estoril 2 de Móstoles. Su horario de apertura es desde las 11 de la mañana hasta las 2 del mediodía y de 5 a 8 de la tarde. Anímense y preparen sus casas para recibir al Señor, que ya llega.
Pues muchas gracias, John. La exposición es mañana en Móstoles, pero pueden visitar la tienda en cualquier momento y conocer el fantástico trabajo de estas artistas. O bueno, búsquenlas en las redes sociales, que están en Facebook y también en Instagram, que merece la pena. Bueno, y si quien es sin duda un artista, pero de la palabra, es nuestro obispo, don Ginés, que cada semana nos acompaña con su carta pastoral. Llega el momento de escuchar a nuestro pastor. Muy buenas tardes, don Ginés.
Un saludo, queridos amigos de este programa de la diócesis de Getafe en la cadena COPE. El próximo domingo celebramos la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, con la que terminamos el año litúrgico antes de comenzar uno nuevo con el Adviento. Al decir que Jesucristo es el Rey del Universo, me sugiere la relación que tiene la creación con el Creador, todo lo que existe, la realidad, diríamos, profana, con Dios. Y es que el hombre contemporáneo ha roto esa unión, es decir, que no ve a Dios en la creación, que la creación es fruto de una casualidad o es fruto de un proceso evolutivo, pero no tiene lugar en la presencia del Creador. Dice el libro de la Sabiduría que pobre del hombre que viendo lo creado no ve el dedo del Creador. En este sentido, el Concilio Vaticano II ha hablado de la autonomía justa de las realidades creadas, de las realidades temporales. Y el propio Concilio nos dice que esa autonomía de la realidad terrena es legítima, ¿no? Porque el Creador ha dado a la naturaleza, a la sociedad misma, pues sus propias leyes y valores, ¿no? Que el hombre ha de descubrir, que ha de emplear y ordenar poco a poco de un modo autónomo, ¿no? Sin embargo, si esa autonomía de las cosas temporales significa que no tiene ninguna referencia a Dios, que es independiente de Dios, que se puede utilizar al margen de Dios, podríamos decir que las cosas sin Dios no pueden subsistir. Por eso la importancia, cuando pensamos también en lo natural, en la naturaleza, cuando digo la naturaleza, digo el hombre, la sociedad, y no ponemos a Dios en medio, estamos reduciendo, estamos privando de futuro al poner en cuestión el origen de todo lo creado. Por eso, al celebrar a Jesucristo, Rey del Universo, estamos hablando de la presencia de Dios, de la soberanía de Dios sobre las cosas. Esto no quita absolutamente ninguna libertad a todo lo creado, sino todo lo contrario, que da libertad, que da autonomía, que da sentido a todo lo creado. Por eso la presencia de Dios no quita al hombre nada, sino todo lo contrario, le da, porque le da sentido a todo lo que existe. Esto, entre otras cosas, es proclamar a Jesucristo Rey del Universo. Yo os deseo a todos una feliz semana y una buena preparación al tiempo de Adviento que comenzará el próximo domingo.
Pues muchas gracias, don Ginés, por esta carta pastoral que nos ayuda a profundizar en el ejemplo de Cristo que nos marca el camino para nuestra vida con esa mirada ya puesta en el Adviento. Le esperamos el viernes que viene. Mientras tanto, nosotros nos quedamos en este espejo de la diócesis de Getafe con la invitada de esta semana.
Oh, sinner man, where are you gonna run to?
Como les decíamos al principio del programa, la Iglesia Universal se halla inmersa en un intenso proceso sinodal al que se han unido todas las diócesis del mundo y, por tanto, también la nuestra. El proceso sinodal quiere ser un evento espiritual que busca la renovación de toda la Iglesia. Los términos sinodal, el proceso, el sínodo, pues son palabras que a veces escapan a nuestra comprensión, y si queremos implicarnos, como nos pide el Papa en esta convocatoria, primero tenemos que entenderlo, saber en qué consiste y qué se nos está pidiendo. Para que nos ayude en esta tarea del comprender más y mejor el año de la sinodalidad, hemos invitado a nuestro programa a Mireni Guzquiña Tucha, que es la coordinadora de la Comisión Diocesana del Sínodo y consagrada de la Fraternidad Seglar en el Corazón de Cristo. Guzquiña, buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy.
Muchas gracias a vosotros por la invitación. Buenas tardes.
Bueno, si te parece, vamos a empezar por el principio, contando lo que está pasando en la Iglesia. ¿Qué es un sínodo?
A ver, un sínodo es un encuentro, una asamblea de obispos con el Santo Padre, donde pues ellos intercambian información, comparten experiencias para buscar soluciones juntos, soluciones pastorales, pues a necesidades que presente la Iglesia Universal en el momento. Esas experiencias que ellos ahí comparten, esas reflexiones, pues han sido recogidas durante un proceso sinodal en el que participa todo el pueblo de Dios. De hecho, sínodo, que es una palabra antigua muy venerada por la tradición de la Iglesia, significa el camino que recorremos juntos los miembros del pueblo de Dios. Uh-huh. Es decir, es todo el pueblo de Dios el que se pone a la escucha para ver qué es lo que Dios quiere para la sociedad, qué necesidades hay a nivel interno, para plantear cómo podemos responder a los retos que presenta la sociedad, pero escuchando la voluntad de Dios para este momento.
Bueno, retos que hay muchos. A mí me gustaría que nos dijeran, que nos dijeras qué tiene de nuevo este sínodo de la sinodalidad que ha convocado este Papa para el año 2023. O bueno, dicho de otra manera, ¿cuál es el objetivo?
Sí, pues mientras que los últimos sínodos que se han celebrado han examinado temas como la familia, los jóvenes, la Amazonia, el tema central de este sínodo es la propia sinodalidad. Es decir, que la finalidad no es simplemente pues responder a unas preguntas y crear unos documentos, sino que lo que busca y lo que nos pide el Santo Padre es hacer un camino de crecimiento auténtico en la comunión de los que formamos la Iglesia, para luego crecer también en misión, ¿no? Es decir, es como una invitación pues a la conversión. Hay una pregunta que es la que orienta todo el sínodo, todo el proceso sinodal, que es cómo estamos realizando este caminar juntos, ¿no? En los diferentes niveles que tenemos la Iglesia, desde la Iglesia Universal a la diocesana, a la parroquial, a la arciprestal, el cómo estamos caminando para luego permitir a la Iglesia anunciar ese evangelio, ¿no? Y no solo cómo hemos estado caminando, sino también qué pasos nos invita a dar el Espíritu Santo pues para ir creciendo. Y para ello es necesario pues la escucha de todo el pueblo de Dios, pues de lo que Dios quiere, ¿no? Y eso es a través de la Escritura, juntándonos a leer la palabra de Dios y escuchándonos unos a otros, ¿no?
El Papa nos ha invitado como a fijar nuestra atención en tres palabras muy importantes, ¿no?, que definen esta Iglesia sinodal, y me gustaría que tú nos hablaras de ella, que nos dijeras qué términos son.
Sí, el lema o el tema del sínodo es por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión, ¿no? Esas son las tres palabras claves que el Santo Padre nos ofrece. Y yo creo que nos las ofrece porque realmente son esas tres dimensiones, son los pilares vitales, ¿no?, de una Iglesia sinodal. Una Iglesia sinodal, una Iglesia que camina juntos, ha de vivir en verdadera comunión, en escucha y en diálogo a la luz del Espíritu Santo. Tiene que buscar la participación activa y constructiva de todos los miembros y llegó esta llamada pues a anunciar el Evangelio a todos, sin excepción, ¿no?
Uh-huh. Bueno, seguro que nuestros oyentes, además de leer ese lema del que tú nos has hablado, pues también han visto un logo, una imagen que es muy llamativa, para mí me parece preciosa, muy bien elegida, pero a lo mejor no se han parado a preguntarse por su significado, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Tú puedes describirlo y darnos algunas pistas para entenderlo?
A ver si tiene... Es verdad que es una imagen muy bonita, en la que aparecen como tres elementos muy marcados, ¿no? Por un lado aparece un grupo de personas en el que están pues un poco representados desde los niños, los adolescentes, los jóvenes, ancianos, enfermos, la vida consagrada y el pastor, el obispo, junto con todos ellos, ¿no? Está como empujada por un gran árbol como con unas ramas que hacen como de brazos, que arriba tienen pues como una cabeza que es como el sol. Entonces, el sol que está arriba iluminando evoca la Eucaristía, que es la que nos transmite pues el calor del amor y de la vida, ¿no? Es ese árbol que va con los brazos abiertos como empujando al grupo que está abajo, representa la cruz de Cristo, que es de donde brota ese amor y esa vida, y que se nos transmite a través del Espíritu Santo, ¿no? Que viene reflejado en esas ramas que van como empujando al pueblo de Dios. Y todos los miembros que están, todas esas personas que aparecen abajo, pues un poco representan a todos los miembros de la Iglesia que caminamos juntos hacia el cielo.
Como digo, un significado profundo y también precioso,
sí,
como la misma, exacto, como la misma imagen. Bueno, para aterrizar este proceso, se ha constituido en nuestra diócesis una comisión de la que hemos dicho que tú formas parte, pero también nos gustaría pues que nos dijeras quién te acompaña, ¿no? ¿Quiénes sois? ¿Quién os ha nombrado? ¿Y cuál va a ser vuestra labor?
Sí, la comisión la formó nuestro obispo don Ginés con su consejo episcopal y está formada por ocho miembros. A la cabeza y representando un poco a don Ginés está el vicario del apostolado seglar, don Jaime Bertodano. Luego hay un sacerdote que es el delegado de medios, don Julián Lozano. Un representante de la CONFER, que es el padre José Miguel Sopeña. Y luego hay cuatro laicos, son Fernando Villamor, Gema Martín, María Isabel García y Fran Lobo, pues que representan pues, a todos los seglares de la diócesis, a los movimientos, apostolado seglar, consejo pastoral diocesano, a los jóvenes, y luego estoy yo como consagrada. El cometido principal que tenemos es hacer llegar pues toda la información que hay sobre el sínodo, motivar la participación y también el crear un material adecuado pues para que sirva como instrumento para trabajar tanto las parroquias como los movimientos, como las comunidades. Y hemos tenido que elaborar también un poco el calendario para el proceso diocesano, que es una de las partes del sínodo. Y luego, por último, recogeremos un poco las experiencias, las reflexiones y los frutos de este proceso, tanto para mandar pues un dossier que hay que hacer a la conferencia episcopal, como para la propia diócesis, que es donde será también especialmente enriquecedor.
Bueno, al oír hablar de sínodo, obispos, el Papa, pues a lo mejor a nuestros oyentes les suena alto, lejano, y sin embargo, como tú bien has dicho, este sínodo se va a preparar en cada parroquia, en cada diócesis, en cada comunidad. Entonces, cuéntanos cómo se va a hacer, con qué materiales o qué materiales estáis preparando, dónde podemos encontrarlos y qué tenemos que hacer con ellos.
Sí, a este sínodo estamos convocados todos. El Papa dice que hay que escuchar también a los niños, a los que están pues en el margen del camino, a todos y a cada uno, ¿no? Entonces, lo que hemos pretendido es un poco como acercar de ese vademécum que se hizo desde la Secretaría del Sínodo de los Obispos, como aterrizar un poco pues por áreas y por realidades eclesiales que hay, ¿no? Entonces, lo primero que se hizo fue un tríptico y un bíptico en el que aparece un poco cuáles son las claves de este sínodo, de cuáles son propuestas que se pueden utilizar, que está colgado en la web de la diócesis. Y ahí mismo iremos subiendo también diferente material que no es más que instrumentos que puede utilizar pues bien la parroquia, bien el movimiento, bien la congregación religiosa, aunque cada uno luego tendrá que adaptarlo a la realidad que tiene, ¿no? Pues estamos llamados todos a rezar juntos, estamos llamados a reflexionar los temas y a generar también propuestas, ¿no? Pero sobre todo a vivirlo como en comunión. Entonces, todo lo que el material que se ha ido haciendo, que se ha hecho para catequesis de niños y para adolescentes, para preguntas para reflexionar los adultos, en las comunidades religiosas, los movimientos, Todo eso lo iremos subiendo a la web de la diócesis. Uh-huh. Al entrar en la web aparece el cartel del sínodo y ahí dentro se colgará todo el material que hay. Y todas aquellas propuestas también que pueden ir haciendo, que a veces que son ideas también para que otros puedan hacer. Sabiendo siempre que son mero instrumento, ¿no? Que lo que nos tienen que ayudar pues a celebrar, a reflexionar y a crecer en comunión. Uh-huh. Y a buscar la participación de todos los miembros, de los que ya caminamos y los que también se han ido quedando pues quizá al margen del camino, ¿no?
Apúntanos brevemente, para ir terminando, ese calendario que os habéis programado y que nos afecta a todos, claro.
Pues en la fase diocesana nos hemos puesto hasta desde diciembre, que empezaremos a tener todo el material, pues como hasta marzo, en el que pues cada grupo, cada parroquia, cada consejo pastoral pues irá trabajando tanto la comunión como la participación de todos sus miembros, y luego nosotros recogeremos todas esas reflexiones que serán un bien para la propia diócesis y las pasaremos a la conferencia episcopal. La conferencia episcopal nos pide para tenerlo para final de verano, para que ellos puedan elaborar el documento que irá pues a la congregación, para que luego se trabaje a nivel continental y de ahí ya esté pues el instrumento que trabajarán en el sínodo de los obispos con el Papa.
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Quedan algunas preguntas en el tintero, te convocaremos para más adelante, porque bueno, esto es un proceso que lleva su tiempo y que conviene también pues recordar a nuestros oyentes. Muchísimas gracias por habernoslo expuesto también. Un fuerte abrazo y cuenta con nuestras oraciones.
Adiós. Muchísimas gracias.
Bueno, y quien trabaja mucho y bien en nuestra diócesis y en este programa es mi compañero John Valdés, que ahora nos trae el Minuto Cultural de la Semana.
En nuestro Minuto Cultural de la Semana les vamos a invitar al cine. Y es que, como en otras ocasiones, les venimos a presentar dos estrenos de películas de lo más interesantes. El primero de los metrajes que les presentamos lleva por título Tengamos la fiesta en paz. Juan Manuel Cotelo vuelve a las andadas dirigiendo un musical que nos acerca a la realidad más profunda de las familias desde la perspectiva de unos hijos que afrontan la crisis que sufre la relación de sus padres. En un tono tan cómico como navideño, el metraje ahonda en los principales problemas de la familia actual. La película se estrena el 3 de diciembre. Otra propuesta que les acercamos es Cuestión de Derechos. En esta ocasión, su director, James Ball, nos presenta la historia de una pareja de novios que recibe la inesperada noticia de un embarazo. La situación acaba provocando un enfrentamiento entre los dos que deberá ser solventado en los tribunales, abarcando como tema de fondo el debate sobre los derechos de toda vida humana. El largometraje ya se encuentra en cines desde el pasado viernes 12 de noviembre. Sin duda, dos películas de un gran calado actual y que tienen mucho que aportar a quienes acudan a verlas.
Bueno, pues yo soy súper cinéfila, John. Voy a buscarlas en la cartelera. Ya has dicho que una se estrena el 3 de diciembre, hay que esperar un poquito. Y la otra, pues ya tenemos plan para el fin de semana. Y bueno, vamos con esta propuesta terminando este espejo de hoy. Pero antes vamos a proponer un santo al que rezar y conocer esta semana. Uno de los profetas menores de la Biblia, Abdías, es el protagonista del santoral de este 19 de noviembre. Abdías es el cuarto profeta menor del Antiguo Testamento. El relato de Abdías está compuesto solo de 21 versículos. Esta breve profecía habla de la caída de Edom y de cómo se unirían, según las Sagradas Escrituras, todas las naciones para actuar en contra de Edom, una antigua región mediterránea. De la vida de este santo no se han conservado datos algunos, aunque el significado y el origen de su nombre hebreo sí ha sobrevivido al paso del tiempo y se traduciría como servidor o adorador de Yahvé. Pues con este profeta terminamos por hoy. Nos quedan unos pocos segundos para dar las gracias a Mila Sánchez, que ha estado en el control técnico de este espejo, y también mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa, John Valdés y quien les habla, Paloma Fernández. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la Diócesis de Getafe, diocesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter, @diocesisgetafe. Que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.